Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en esta nueva edición de su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., muy cerca de los Estados Unidos, aquí en el Capitolio de los Estados Unidos y, por supuesto, muy cerca de las elecciones presidenciales del 8 de noviembre. Me da gusto que nos acompañen, como siempre, como cada semana, para traerles información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración. Y en esta semana contamos con la presencia y le damos las gracias de la abogada Ileana Holguín desde el estado de Texas. Bienvenida, Ileana, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Ileana. Ya son varias las ocasiones, así que te reiteramos nuestro agradecimiento, como siempre, por estar aquí apoyando pro bono a nuestro público que nos escucha a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos. Bueno, pues ya saben que aquí tenemos toda la información que requieren sobre sus temas migratorios. También pueden hablar para sus llamadas, consultas directas en vivo con la abogada Ileana Holguín en esta ocasión. El número para participar es el de siempre de confianza, 1-800-248-3232, 1-800-248-3232, o más fácil, 1-800-CIUDADANO. Recuerden que este programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Sumamente importante los horarios porque varias emisoras nos retransmiten varias veces a la semana en diferentes horarios. Entonces, para las llamadas en vivo, ya saben, con la abogada, jueves 2 de la tarde, tiempo del Este. No se esperen a la mitad, no se esperen al final. Realmente les recomendamos que nos llamen desde el principio para que, por favor, pueda contestar la abogada sus preguntas con mucha precisión y amplitud. Y abogada, vengo muy emocionado porque fíjese que estoy haciendo unos reportajes en las unidades, en los centros de votación del voto temprano, que como sabemos hay en 37 estados del país y aquí también en la capital, en el Distrito de Columbia. Y estoy muy emocionado porque realmente hay mucha participación. Aunque sabemos que aquí el Distrito de Columbia pues es un lugar muy demócrata, ¿verdad? No encontramos, de hecho, a nadie que quisiera votar por Donald Trump. Todo el mundo que preguntamos está votando por Hillary Clinton. Sabemos que a nivel nacional hay un incremento en la votación temprana. Más de 25 millones de personas ya están votando, ya votaron, depositaron su voto, lo mandaron por correo. En algunos lugares como Florida sabemos que se registró un aumento del 100% de la participación de latinos registrados demócratas. Así que, qué bueno, me da mucho gusto. No podemos adelantar todavía cómo van las votaciones. Obviamente eso se va a conocer el 8 de noviembre. Pero qué importante que haya participación cívica de nuestra comunidad, abogada. Vimos latinas jóvenes, acabo de hablar con una chamaca de 19 años, Cintia, salvadoreña, muy emocionada porque fue su primera votación presidencial. Su mamá estaba allí, toda la familia. Así que es sumamente importante, si ustedes, amigas y amigos, nos están escuchando, si pueden votar, voten. Si no pueden votar, si todavía no son elegibles, pues también es importante que hablen con sus primos, sobrinos, tíos, mamás, abuelitas, que sí puedan votar, porque esta fiesta cívica es muy importante. Y no hay que perder de vista, abogada, que no solo se vota la presidencia, sino se votan muchos temas también. Se vota toda la Cámara de Representantes, la tercera parte del Senado. Se vota también 12 gubernaturas, incluido también Puerto Rico, Samoa Americana. Y hay muchas iniciativas aquí en el Distrito de Columbia, por ejemplo. La posibilidad de que se convierta en el estado número 51. Parece que puede ganar. Vamos a ver qué dice el Congreso. Y en otros estados, por ejemplo, iniciativas interesantes como la posible legalización de la marihuana recreativa en California, en Maine, en Massachusetts, en Arizona y en Nevada. Por cierto, vamos a platicar con una persona que nos promueve la Proposición 64 en el estado de California y muchas iniciativas más. Así que por muchas razones es muy importante participar. Su comentario, abogada.
No, sí, todo lo que usted dijo, José, es absolutamente verdad. Es tan importante, particularmente la comunidad hispana, que salgamos a votar. Se me hace que nosotros no realizamos realmente cuánto poder podemos tener. Precisamente aquí en Texas, donde yo estoy, hay tantos latinos que si saldríamos todos a votar, este estado sería un estado demócrata en lugar de un estado republicano. Y nosotros como comunidad tendríamos tanta poder para asegurar que las cosas que son importantes para nuestra comunidad, como la educación para nuestros niños, nosotros controlaríamos todo. Y es así en muchos, muchos estados. Pero el problema es que a veces nuestra comunidad no se anima a salir a votar. Pero como a usted, a mí también me está dando mucho gusto que estamos viendo a tanta gente salir. Y como usted acaba de hablar de esa jovencita que es su primera vez, también nosotros aquí en Texas estamos viendo a mucha gente que se registraron para votar apenas estos meses, y esta va a ser su primera elección y están muy emocionados. Se me hace que estamos al fin realizando la importancia de salir a votar. Y que nuestros votos realmente sí son importantes. Por ejemplo, hoy en el programa vamos a hablar de un tema muy importante que nos afecta a muchos de nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, que es el tema de inmigración. Pero nos tenemos que preguntar, ¿por qué no tenemos la reforma migratoria todavía? Pues la razón es porque las personas que hemos elegido y que están allí ahorita en el Congreso no quieren la reforma migratoria. Por eso nosotros tenemos que votar para la gente, los representantes que sí van a pelear para la reforma migratoria.
De hecho, hay la posibilidad de que si la señora Clinton saca una buena ventaja, ¿sí?, los demócratas recuperen el control del Senado. Les hace falta 4 para empatar, más lo que sería el voto del, ¿sí?, vicepresidente como presidente del Senado, o 5 para tener una mayoría en la Cámara de Representantes. Está más complicado, son 30 escaños los que se requieren ganar, pero nunca es imposible las cosas, porque realmente el voto de la comunidad es importante. De hecho, Latino Decisions acaba de pronosticar aumentar su proyección. Había considerado que iban a votar 13.1 millones latinos, 13.1, ahora está diciendo que pueden ser 14.7, así que definitivamente gigante dormido se está despertando, abogada. Y justamente para hablar de una de las múltiples iniciativas que está en juego es la Proposición 64 de California. Para ello tenemos como invitado al programa al señor Armando Gudiño de la Drug Policy Alliance. Señor Gudiño, bienvenido al programa. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias. Platícanos brevemente qué es la Proposición 64.
La Proposición 64, o conocida aquí en California la Ley del Uso Adulto de Marihuana, fue creada para permitir el uso responsable de marihuana por parte de adultos y establecer un estricto sistema reglamentario para facilitar la transición hacia un mercado legal. Simplemente reconocemos que la marihuana, la queramos o no, la usemos o no, existe, está en nuestras comunidades, y aunque hemos tenido una tal mentada guerra contra las drogas que ha sido un fracaso total, la prohibición de marihuana no ha funcionado, sigue en nuestras comunidades. Entonces, la Proposición 64 finalmente dice, vamos a captar lo que está ya aquí y lo vamos a regularizar y ponerle el total respaldo del gobierno y seguridad pública para que sea por lo menos algo responsable en nuestra comunidad.
¿Cómo están midiendo, señor Gudiño, el apoyo de la comunidad latina de California a esta iniciativa, Proposición 64?
Sabes que el apoyo de la comunidad latina ha cambiado algo significante a lo que fue hace 4 años, cuando la última vez que tuvimos esta iniciativa, incluso 6 años, en el 2010, cuando estuvimos con una campaña similar. Hoy día la comunidad latina en aquel entonces estuvo totalmente contra esta iniciativa, y ahora estamos mirando en algunos estudios hasta el 70% de la comunidad latina en apoyo. En otros estudios hemos visto del 58 al 63% en apoyo de la legalización. Y es importante notar que el apoyo no viene con el interés de legalizar la marihuana, sino que viene con el interés de regularizar lo que ya está ahí. Nosotros lo presentamos de esa manera.
Muy bien, gracias por la información, señor Gudiño. Se nos acabó el tiempo en este primer segmento. Le agradecemos su presencia, Armando Gudiño de la Drug Policy Alliance. Y regresamos, abogada, también después de estos mensajes. Vamos a hablar un tema muy importante. Ya se viene el alza de tarifas migratorias. Llámenos, estamos esperando sus llamadas en el 1-800-248-3232. Regresamos a Bienvenidos a América después de esta pausa.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa. Todo el cuerpo se beneficia cuando dormimos bien. Un experto de la Universidad de Alabama afirma que dormir suficiente, idealmente entre 6 y 8 horas, también es importante para la salud del corazón. Explica que la deficiencia del sueño aumenta la presión arterial y las hormonas del estrés. La apnea del sueño es otra condición que puede llevar a problemas del corazón. Al interrumpirse la respiración típica de la apnea, se reduce la cantidad de oxígeno en la sangre, lo que aumenta el riesgo de hipertensión, ataques cardíacos, arritmias y accidentes cerebrovasculares. No descuides tu sueño. Si tienes problemas para dormir, consulta a tu médico. Y te recuerdo que te puedes suscribir a facebook.com/vidaysalud o a vidaysalud.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Hola, te habla Julie Staub. ¿Sabías que con un buen presupuesto tú puedes controlar y retener tu dinero? En juliestaff.com encontrarás herramientas para ayudarte, pero déjame explicarte cómo lo puedes hacer. Primero, suma el dinero que entra mensualmente, como los salarios y todos los ingresos tuyos y de tu pareja. Calcula el 10% de ese total y esa es la cantidad que vas a esconder para tu seguridad financiera. Después, añádele los otros gastos mensuales como hipoteca, renta, comida, etc. Ahora réstale el total de gastos del total de entradas. Si te sobró algo, fantástico, pero si no, estás gastando más de lo que recibes y debes recortar. Lo primero es cerrar la gotera de gastos innecesarios y pagarte a ti antes de pagarle a nadie. Date el lugar que te mereces y no te olvides de visitar a juliestaff.com para aprender más. Hasta la próxima.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Hola mis queridos oyentes, soy su doctora Isabel. Hablando de la violencia doméstica, esto afecta a la mayoría de las mujeres. Las mujeres pueden encontrar ayuda de los proveedores de cuidado de la salud que deben de ser educados acerca de todas las señales de abuso y cómo participar con respeto a las víctimas de violencia sexual y cuáles son los recursos que están disponibles para ayudar a las mujeres a recuperarse y escapar. Quiero añadir que no solamente son las mujeres las que están siendo afectadas. Las niñas que están en un ámbito que es violento pueden llegarse a pensar que esa es la forma en que un hombre actúa. Un niño que es abusado también por mujeres también es víctima de abuso y tiene que ser reportado.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Los niños latinos tienen acceso limitado a parques, áreas de juegos y otros lugares recreativos. Los modelos de calles abiertas pueden transformar un espacio urbano, normalmente reservado para autos, en un ambiente seguro para promover actividades sociales saludables y conectar los vecindarios.
Un modelo de calles abiertas usado en una comunidad latina en Chicago conectó 4 millas de calles y creó más oportunidades para andar en bicicleta, de caminar y de otras actividades para más de 10,000 residentes.
Necesitamos su ayuda para educar acerca de cómo los acuerdos de uso compartido y las mejoras de las calles alrededor de las escuelas y las comunidades pueden ayudar a prevenir la obesidad entre los niños latinos.
Para más información, visita salud-america.org.
Para vivir mejor.
Hola, soy Eli Bravo. ¿Cuántas horas dedicas diariamente al sueño? Si perteneces al grupo de personas que duermen muy poco durante la noche, deberías intentar reprogramar tu reloj biológico. Un estudio reciente mostró que la privación del sueño puede aumentar los sentimientos de ansiedad. Por eso en Inspirulina.com compartimos contigo algunos consejos para que descanses mejor. Por ejemplo, tomar un baño antes de dormir te ayuda a relajarte. ¿Pero sabes por qué? Esto se debe a que el agua alivia la tensión que tu cuerpo acumula durante el día y te permite dormir mejor. La meditación y la oración también mejoran tu descanso. Ambas actividades te permiten relajar el cerebro. Por último, si quieres dormir como nunca, no te olvides de abrazar a tu pareja. Los abrazos estimulan emociones que tienden a calmarnos. Pon estos consejos en práctica. Descansa y disfruta.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Está
Estás escuchando Bienvenidos a América. Ahora con ustedes, José López Zamorano.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington D.C., muy, muy cerca del Capitolio de los Estados Unidos, y como siempre trayéndoles información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración. El número para participar es el de siempre, 1-800-248-3232, o más fácil, 1-800-CIUDADANO. No se esperen al final del programa, por favor. Háganlo desde ahora para poder responder con plenitud sus llamadas por parte de nuestra abogada Ileana Holguín, que nos llama desde el estado de Texas. Y también recuerden que este programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del este, 11 de la mañana, hora del Pacífico. También nos pueden escribir nuestra dirección de correo electrónico. Anótela, por favor, abogado@bienvenidosradio.com. abogado@bienvenidosradio.com. No se olviden poner con mucha precisión su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos y de qué manera lo hicieron, si fueron inspeccionados o no inspeccionados. Y por supuesto, también nos pueden seguir en nuestra página de internet, en laredhispana.org. Se los recomiendo mucho. Se puede accesar desde cualquier plataforma, teléfono móvil, tableta, computadora personal, de escritorio, en una biblioteca pública. Realmente tenemos muy buena información, no solamente sobre temas de migración, sino también sobre educación, salud, espectáculos, deportes. Se los recomiendo, laredhispana.org. Y abogada Holguín, unas fechas muy importantes que se vienen ya, porque viene un incremento de las tarifas de migración. ¿Por qué no nos platica cómo está la situación y qué nos recomienda?
El Servicio de Inmigración acaba de anunciar que van a subir las cuotas que cobran para casi todas las aplicaciones migratorias. Son muy pocas que no van a subir, pero unas de que las van a subir son las más comunes. Por ejemplo, la aplicación para la ciudadanía, la aplicación para la residencia, la petición familiar, cuando uno quiere empezar el proceso para pedir a su familiar, todas las cuotas van a subir a partir de la fecha 23 de diciembre. Así es que lo que les estamos aconsejando a la gente es, si estaban pensando someter una petición migratoria para un familiar, o tal vez uno está pensando que se quiere hacerse ciudadano, es importante o es buena idea hacerlo antes del 23 de diciembre para no tener que pagar la cuota más alta.
Es un tema muy importante, abogada. Hemos visto en otros años anteriores, usted recordará, me parece que fue en la administración de Bush, cuando se anunció con meses de anticipación que venía este aumento de las tarifas, y se vio durante, a lo largo de ese año, un incremento sin precedentes de las personas que se querían hacer ciudadanos, que buscaban la residencia. ¿Estamos viendo un fenómeno similar en esta ocasión?
No, lo bueno es que no están subiendo tanto como en unos años atrás, pero todavía es mucha diferencia. Entonces, por ejemplo, la aplicación para la residencia, que ahorita la cuota es $985, pero va a subir a $1,140. Entonces, estamos hablando de un cambio de $165. Y eso es bastante dinero, pero también imagínense si estamos hablando de una familia de 4 personas. Ahora tenemos 4 personas que van a tener que pagar una cuota de $1,140 cada uno para poder aplicar para la residencia permanente. Entonces, no es tanto como en otros años, pero todavía es bastante lo que van a subir las cuotas. ¿Cómo? Y por eso estamos recomendando que la gente trate de someter su aplicación antes del 23 de diciembre.
Muy importante, anoten la fecha, 23 de diciembre. ¿Cómo queda el costo de la ciudadanía, abogada, si lo tenemos a la mano?
Sí, la ciudadanía ahorita, el cobro es, déjeme le digo, aquí lo tengo, es $595 más los $85 que uno paga para las huellas digitales, y eso ahorita sale en $680 en total. A partir del 23 de diciembre, la nueva cuota va a ser $640 para la aplicación más los $85 para las huellas digitales. Entonces, en total va a ser $745 para la ciudadanía.
Pues sí, parece que no es mucho, pero como usted bien dice, cuando lo multiplicamos por 3 o 4 o 5, ya es una gran diferencia. Y es una gran incógnita, abogada. No sé si usted nos puede iluminar un poco en este tema, porque yo de verdad que a veces no lo entiendo. Cuando uno ve que hay en este momento ya 8.4 millones de residentes legales permanentes de todas las nacionalidades, pero la mayor proporción son latinos, que no han dado ese paso a la ciudadanía, que no se ha naturalizado, a pesar de que, digamos que en este programa y en muchos otros me consta, hemos estado hablando de los beneficios de hacerse ciudadano, la importancia que es desde un punto de vista legal, incluso cívico, poder votar, poder blindarse contra las deportaciones, muchísimos beneficios. Esas personas no dan el paso. ¿Hasta qué punto ese es un problema que es económico en el fondo o también es cultural o es las dos cosas?
Se me hace que son las dos cosas. Por seguro, las cuotas sí son bastante el dinero que uno tiene que pagar, pero lo que tenemos que recordarnos es que sí hay programas para personas de bajos recursos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la ciudadanía, se puede pedir que uno no tenga que pagar la cuota si es que uno puede demostrar desde bajos recursos. Si está recibiendo otro beneficio público federal o estatal, como las estampillas, si ya están recibiendo ese tipo de beneficio, también pueden pedir al Servicio de Inmigración que no tengan que pagar la cuota para la ciudadanía. Y eso es algo que ha ayudado a mucha gente. Pero también, como usted dice, tal vez no cultural, pero a veces se me hace que a la gente pues les da miedo. Tienen miedo que tal vez no van a pasar el examen de inglés o tienen miedo que los van a maltratar allí en la entrevista. Pero realmente el examen que uno tiene que tomar para la ciudadanía no es algo, por ejemplo, uno no tiene que poder conversar en inglés al nivel de la universidad, ¿verdad? Uno nada más tiene que demostrar que puede comunicarse, que puede contestar las preguntas y que puede responder a todo lo que se les pregunta. Pero mucha gente se me hace que es eso, es temor, les da vergüenza, tal vez piensan que no hablan el inglés muy bien, pero como le digo, no es que tienen que poder hablar inglés al nivel de la universidad, es nada más claro, poder comunicarse, eso es lo importante.
Bueno, pues ya lo escucharon de la abogada Eliana Holguín, realmente no hay que tenerle miedo, no hay excusa ni pretexto, lo peor que puede pasar es que repitamos el examen y ya, no hay ningún problema,
sí,
¿verdad?
Le dan automáticamente le dan una chance para poder tomar el examen, y hay muchos lugares que ofrecen clases de ciudadanía para poder preparar y practicar, no solo el inglés, pero también para preparar para las preguntas que tienen que ver con el gobierno y la historia de los Estados Unidos. Aquí en El Paso, en muchas de las ciudades en Texas, tenemos programas de ese tipo. Y muchas veces lo único que uno necesita hacer es buscar y encontrar un programa así.
Qué bueno, y especialmente este mensaje para mis hermanos mexicanos, porque somos la abrumadora mayoría de los que no tenemos la ciudadanía, pero que ya son residentes legales permanentes. Son casi 3 millones. Además, en México existe el beneficio, abogada, pues todos lo sabemos, de que pues se puede tener la doble nacionalidad, como la tiene, por ejemplo, mi hijo, que nació en este país, pero ya en el consulado realiza un trámite sumamente sencillo y puede tener su pasaporte mexicano y su pasaporte americano. Así que si algunas personas piensan que van a dejar de ser lo que son o que van a cometer un acto de falta de patriotismo para nada, ¿verdad? Se pueden tener las dos nacionalidades y se puede votar en este país. Ya vieron qué importante es, como lo hemos estado comentando en este programa y en muchos otros, la importancia de la participación cívica, de nuestro voto, nuestra voz, para defender nuestros intereses. Muchos de nuestros hijos ya no se van a regresar, abogada, ya no se quieren regresar, porque los mexicanos siempre estamos como que con un pie aquí y si algo pasa me regreso y nunca quemamos las naves, ¿no? Como se dice metafóricamente, siempre estamos como que pues nos regresamos a México, pero la familia muchas veces ya no se quiere regresar a México. Son americanos 100%, han hecho su vida aquí, es que así es bien importante. Y luego vemos casos, abogada, de residentes legales permanentes que por una falta seria son deportados.
Sí,
y ya no tienen una vida en México ni familiares.
Las leyes de inmigración son tan duras que hay muchos delitos donde realmente ya no existe un perdón que puede pedir un residente. Hace muchos años atrás, aunque un residente se encontraba en un problema con la policía, siempre se podía o tenía uno la oportunidad de pedir un perdón de un juez de inmigración. Y ahora no, las leyes son sumamente estrictas y hay muchos delitos por cual ya no se puede pedir un perdón. Y la deportación es automática.
Es automática. Se nos acaba el tiempo, abogada, pero efectivamente es un buen punto de vista sobre el tema. Vamos a una pausa y regresamos. 1-800-248-3232. Llámenos aquí a Bienvenidos a América. Se lo repito, 1-800-248.
Planeta Azul.
Doña Nuria, siéntese aquí.
Encantada.
Qué gusto verla. Y sobre todo usando el transporte colectivo. ¿Qué le pasó, algo a su carro?
No, lo que pasa es que ya decidí volverme verde. De ahora en adelante voy a usar el autobús para ir al trabajo. ¿Qué le parece? Con suerte nos encontramos aquí más seguido.
Me parece muy bien. Usted sabe, doña Nuria, que los carros son los responsables del 30% del dióxido de carbono que contamina el ambiente, ¿verdad?
Sí, por eso estoy cambiando mis hábitos por hábitos verdes. Cuando quiera puede ir a visitarme y le enseño todo lo que he hecho.
Gracias. Aquí me bajo. Esta es mi parada. Gusto saludarla.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Yoga de la risa es una práctica no religiosa. Cuando el doctor Madan Kataria la inició, fue con la intención de formar clubes de la risa, sin ninguna afiliación religiosa o política. El doctor Kataria quería que la gente se uniera con solo el propósito de reír. Pero de lo que no se dio cuenta fue de que esta simple práctica de yoga de la risa tendría un efecto tan profundo como cambiar la vida de las personas. Con el tiempo y la práctica llegó a ser obvio para mí que yoga de la risa se había convertido en una práctica espiritual, aún sin que esa fuera mi intención, comentó el doctor Kataria. ¿Qué hora es? ¡Es hora de reír! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Las elecciones de noviembre del 2016 están a la vuelta de la esquina y por ello, líderes sindicales y activistas pusieron en marcha una campaña nacional para llamar a la conciencia de los 8.8 millones de residentes legales permanentes que ya pueden hacerse ciudadanos. La campaña busca acercarse a unos 750 mil inmigrantes que ya son elegibles de adquirir la ciudadanía, ayudar a unos 100 mil con sus trámites de naturalización y a otros 45 mil que ya son ciudadanos con su registro electoral, a fin de estar listos para votar en los comicios de noviembre. No hay tiempo que perder, ya es hora de hacerse ciudadanos. Para más información visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Saber es poder.
Marisabel Torres, del Consejo Nacional de la Raza, nos habla sobre préstamos del día de pago y cómo atrapan a consumidores en un costoso ciclo de endeudamiento.
Hay problemas con este producto porque desafortunadamente muchas personas no tienen el dinero disponible en este momento y lo que hacen es sacar un segundo préstamo para cubrir el primero. Y en realidad es un círculo vicioso de deuda que sigue aumentando. La mayoría de las personas que usan un préstamo de día de pago tienen que sacar de 8 a 10 antes de pagar lo que debían originalmente y están endeudados por un promedio de 10 meses al año.
Para más información, visita www.nclr.us/préstamos malos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra. A la hora de crear un plan de acción para conseguir empleo, debemos comenzar identificando nuestras redes sociales o el famoso networking, que son los lazos no visibles que nos relacionan con otras personas. Este networking se divide en 8 grupos, que son la familia, amigos de estudio, vecinos, trabajo, internet, aficiones, organizaciones y por último conocidos casualmente. Elabora un listado de personas por cada grupo y déjales saber tu interés en conseguir una nueva oportunidad laboral. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas. Será hasta el próximo consejo en Manos a la Obra. Manos a la Obra.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigos, amigas, ya estamos de regreso en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington DC. Llámenos al 1-800-248-3232 o 1-800-CIUDADANO. Estamos con la abogada Eliana Holguín desde Texas, a quien le voy a pedir que por favor comparta con nosotros su número telefónico y correo electrónico por si alguien necesita hablar con ella.
Claro que sí, es 915-542-1071 y el correo electrónico es iholguin, iholguin, @epimmigration.com.
Bueno, abogada, ya platicamos mucho, así que ahora sí mejor vámonos a las llamadas, si no nos van a regañar por aquí. Ya tenemos aquí en la línea nuestra amiga Reina, que nos llama desde Nuevo León, México. Muy bien, Reina. Adelante, Reina, bienvenida al programa. ¿Cuál es tu pregunta?
Mi pregunta es que mi mamá es ciudadana americana, pero ella tiene 86 años. Y yo quería ver si ella me podía pedir para arreglar para una residencia. Yo tengo 51 años. Yo soy la que la cuida y siempre la cuida.
Okay, ¿y ella nació en los Estados Unidos o se hizo ciudadana?
No, nació en los Estados Unidos.
Ah, okay. ¿Y vivió aquí? ¿Pasó tiempo aquí en los Estados Unidos? ¿Nunca vivió aquí?
Ella se fue para México de 5 años y regresó para atrás como en el año 70 a trabajar.
Oh, okay, ¿eso fue ya después de que usted nació, cuando ella regresó a los Estados Unidos?
Sí, ya había nacido ella.
Ah, okay. Sí, mire, y la razón que le pregunto eso es porque una madre o un padre nacido aquí en los Estados Unidos, quien aquí vivió como por 10 años antes de que nacieron sus hijos, a veces les puede transmitir la ciudadanía automáticamente. Pero si su mamá se regresó a México de niña pequeña y no regresó hasta ya después de que usted nació, probablemente no alcanzó transmitirle la ciudadanía a usted y va a tener que más bien seguir el proceso regular, que es someter una petición para usted como hija de una ciudadana. Y sí se puede hacer, pero déjeme le digo, es un proceso bastante largo. Entonces, lo más pronto que se haga, que se empiece el proceso, lo mejor.
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Reina, por su llamada. Saludos a todos los amigos que nos escuchan del otro lado en Radio Manantial, a través de Radio Manantial. Muchas gracias por seguirnos. Y ahora nos vamos con nuestra amiga Areli, que nos llama desde Wilmington, en el estado de Delaware, aquí, más o menos cerca de por aquí. Adelante, Areli. ¿Cuál es tu pregunta para la abogada Eliana Holguín?
Sí, buenas tardes. Mira, lo que pasa es que yo estaba escuchando el programa, lo acabo de sintonizar. Entonces, escuché que dice que el gobierno de México estaba ayudando para hacerse ciudadanos, ¿verdad? Mi esposo ya tiene más de 20 años de residencia, entonces queríamos ver si podía aplicar para la ayuda que hay. Y llamé al número que pusieron en las noticias que iba a ayudar por parte del gobierno mexicano. Entonces, ahí me dijeron que el estado de Delaware no aplicaba, que solamente algunos estados como Chicago, California y Los Ángeles. Entonces yo quería ver si eso es cierto.
Bueno, parece ser que hay, y aquí voy a pedirle a la abogada que me aclare, sí hay programas del gobierno mexicano, especialmente el gobierno del Estado de México, que ofreció $1,000,000 para ayudar a los mexicanos a regularizarse. Tendríamos que tomar la nota su pregunta para ver en qué manera ayuda a las personas de su estado. Pero le quisiera preguntar a la abogada, en el caso general, abogada, ¿cómo se puede determinar si un inmigrante, en este caso mexicano, podría calificar para algún tipo de ayuda o de exención del pago del proceso?
Sí, entonces, por ejemplo, aquí en El Paso, el consulado mexicano que tenemos aquí en El Paso, regularmente sí ofrece ayuda económica a personas de bajos recursos que necesitan ayuda en su trámite migratorio. Y eso incluye trámites de residencia, incluye trámites de ciudadanía. En ocasiones he visto que han ayudado con casos de representación frente de la Corte de Inmigración. Entonces, se me hace que uno se tendría que acercar al consulado mexicano que cubre su área para preguntar qué tipo de asistencia ellos pueden ofrecer. Pero también hay, como acabamos de comentar hace unos minutos, por ejemplo, con lo de la ciudadanía, hay manera de pedir al servicio de inmigración que no se les cobre la cuota si es que uno puede demostrar que es persona de bajos recursos. Así es que sí hay otras oportunidades para no tener que pagar las cuotas migratorias en ciertos procesos. No en todos, pero en ciertos.
Muy bien. ¿Respondes a su pregunta, Arely?
Sí, está bien.
Bueno, pues muchas gracias. ¿A ustedes les corresponde, asumo, que el consulado en Washington?
No, de Filadelfia.
Ah, el consulado de Filadelfia. Muy bien. De cualquier manera, ¿por qué no me das un número telefónico y vamos a ver si podemos obtener más información sobre el tema?
Ok.
¿Cuál? Bueno, déjelo, lo vamos a dar fuera del aire para que no haya ningún asunto y lo tomamos, le vamos a pedir aquí a nuestros ingenieros que por favor tomen su número y nosotros le buscamos la información. Muchas gracias, Arely, por su llamada. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Es que es un tema interesante, abogada, el hecho de que si esto podría ser una gran diferencia, si hubiera algún tipo de apoyo económico para algunos de los inmigrantes que son residentes legales permanentes y no tienen los recursos. Vamos a una pausa y seguimos comentando sobre este tema aquí en Bienvenidos a América. Llámenos 1-800-248-3232. Ah, no, todavía no. Perdón, yo ya estoy aquí, abogada, ya se me está yendo aquí el reloj. Todavía nos faltan 5 minutos de este bloque, perdón. Pero bueno, eso pasa cuando hacemos un programa en vivo. Lo cual me da la oportunidad, abogada, de hablar de una pregunta que nos hace nuestra amiga Lorena, que nos hizo llegar a través de nuestra página de Facebook. Dice lo siguiente: ya deportaron a su esposo y ella se vino al año de que lo deportaron. No se pudo arreglar su estatus porque también es indocumentada. Ella tiene 3 hijos, nuestra amiga Lorena, nacidos en los Estados Unidos, y tiene 3 años en México. Le dijo la abogada que tiene que tener 3 años o más para poder arreglar. Pero otra abogada le dijo que la pueden castigar con 10 años. Nos dice nuestra amiga Lorena que no sabe qué hacer porque ha vivido en los Estados Unidos. Duró viviendo en los Estados Unidos 25 años y empezaron a arreglar en el 2012 por parte de su suegra. Pero su esposo tenía un ticket, una multa por felonía y les negaron el estatus. A él lo deportaron y ella se estuvo 1 año más. Se vino en el 2013, ya tiene 3 años. En México y quiere saber si sus hijos pueden arreglar. Tiene una hija de 23, un hijo de 21 y una niña de 7 años, abogada.
Pues sí, una hija ciudadana que tiene más de 21 años de edad puede pedir a sus padres para la residencia. Entonces sí escucha como que si ella tiene una hija que sí la puede pedir. Pero sí hay castigos, hay provisiones de la ley que castigan a personas por haber pasado tiempo ilegalmente en el país. Entonces, por ejemplo, si uno pasa más de 1 año ilegalmente en el país y luego sale del país, por ejemplo, para ir a una cita en el consulado en Ciudad Juárez, en México, el castigo es de 10 años. Uno no puede completar el proceso de arreglar hasta que están afuera por 10 años. Ahora, si hay un perdón que uno puede pedir para tratar de perdonar ese castigo de 10 años, pero el problema es que para poder calificar para el perdón, uno necesita tener madre o padre, residente o ciudadano, o esposo, ciudadano o residente, que sufriría extremadamente si a uno no le dan el perdón. Entonces, el problema que tenemos cuando estamos hablando de un hijo o hija ciudadana pidiendo a sus padres es si el padre o la madre necesita el perdón, no van a calificar por tener hijos ciudadanos, van a necesitar tener padres o el esposo o esposa ciudadano o residente para poder calificar para el perdón. En este caso, la señora, pues obviamente el esposo no es ciudadano o residente porque lo deportaron. No sé si ella tiene padre o madre quienes son ciudadanos o residentes a cual se le podría demostrar que hay ese sufrimiento extremo. Pero si ella no tiene padres, ciudadanos o residentes, no va a calificar para ese perdón y va a tener que esperar los 10 años completos en México para cumplir con el castigo antes de poder arreglar por parte de la hija.
Muy bien, bueno, pues muy importante esa recomendación. Muchas gracias, abogada. Recuerden que seguimos aquí en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo en vivo desde los estudios de la Red Hispana en Washington DC. Llámenos, el número para participar es el de siempre, 1-800-248-3232. Lo repito con mucho gusto, 1-800-248-3232, o más fácil, 1-800-CIUDADANO. Recuerden que este programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 de la mañana, tiempo del Pacífico. Seguimos aquí en esta edición de Bienvenidos a América con la abogada Ileana Holguín y regresamos después de esta pausa.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa. Todo el cuerpo se beneficia cuando dormimos bien. Un experto de la Universidad de Alabama afirma que dormir suficiente, idealmente entre 6 y 8 horas, también es importante para la salud del corazón. Explica que la deficiencia del sueño aumenta la presión arterial y las hormonas del estrés, disminuye la tolerancia a la glucosa en la sangre y se aumenta de peso. Todos estos factores pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. Dormir menos de 6 horas por noche puede elevar los niveles de la proteína C-reactiva, un marcador de la inflamación del revestimiento de las arterias, lo que aumenta el riesgo de desarrollar ateroesclerosis. La apnea del sueño es otra condición que puede llevar a problemas del corazón. Por lo anterior, no descuides tu sueño. Y te recuerdo que te puedes suscribir a facebook.com/vidaysalud o a vidaysalud.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul. Bueno, entonces con estos ajustes que le hicimos al seguro de mi casa ya puedo estar tranquilo, ¿verdad?
Sí, señor. Ya quedó su propiedad protegida contra inundaciones y otros daños.
Gracias. ¿Y tú ya revisaste lo que cubre el seguro de tu propiedad? Para evitar cualquier imprevisto, lo más recomendable es hablar con tu agente de seguros y tomar las debidas precauciones. Es importante revisar la vigencia de la póliza. Preguntar si tu seguro cubre ventanas, muebles, puertas y cualquier cosa de valor. Lo mejor es preguntar y hacer los ajustes que consideres necesarios. Recuerda que más vale prevenir que lamentar. Tómate unos minutos para asegurar que está protegido lo que con tanto trabajo has logrado.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Los jóvenes latinos consumen más bebidas azucaradas que los jóvenes anglosajones.
Estas bebidas representan casi la mitad del consumo de azúcar diario y pueden aumentar su riesgo de obesidad.
Otros estudios demuestran que a los 2 años, el 74% de los niños latinos han consumido bebidas azucaradas.
También se encontró que el 43% de los estudiantes latinos de preparatoria bebieron entre 1 y 3 bebidas azucaradas al día.
Los estudios muestran que un impuesto considerable en las bebidas azucaradas podría reducir el consumo y la prevalencia de obesidad entre los jóvenes latinos. Para más información, visita salud-america.org.
Un mensaje de Salud América, esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
No es fácil ser un inmigrante. Vivir en un país lejano, diferente, puede descontrolar las emociones y provocar el síndrome del inmigrante. Vivir rodeado de gente con diferente idioma, diferente cultura, diferentes formas de pensar puede afectar emocionalmente. El extrañar a los seres queridos, añorar olores, paisajes y sonidos que nos han acompañado desde la niñez puede desarrollar una depresión. Si tú te sientes así, échale ganas, mantente ocupado para que te distraigas, marca tus metas y trabaja para cumplirlas. Encuentra amigos de tu mismo país.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa. Un estudio publicado en el British Medical Journal reporta que unos compuestos llamados flavonoides podrían contribuir en parte a la razón por la cual algunas frutas y algunos vegetales nos podrían ayudar a perder peso, así como lo oyes. Estudiaron a más de 124,000 hombres y mujeres mayores de 24 años y hallaron que las frutas y los vegetales que contenían cantidades elevadas de antocianinas, flavonoides y otros compuestos que parecen ser altamente beneficiosos para el control de peso. En este momento seguramente te estás preguntando, bueno, ¿cuáles son esos alimentos? Te cuento. Entre ellos están las manzanas, las peras, las moras y los pimientos. Y para más información, puedes ir a vidaysalud.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Estás escuchando Bienvenidos a América. Ahora con ustedes, José López Zamorano.
Ya estamos de regreso, amigas y amigas. Aquí seguimos en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington DC, muy cerca del Capitolio de los Estados Unidos. Y en esta semana muy bien acompañados de nuestra amiga, la abogada migratoria Ileana Holguín desde Texas, a quien le damos nuevamente las gracias por estar con nosotros. Recuerden que este programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 de la mañana, tiempo del Pacífico. Y el número para participar, 1-800-248-3232. Lo repito, 1-800-248-3232. Y nos vamos con la llamada de nuestra amiga Verónica desde El Paso, Texas. Adelante, Verónica, ¿cuál es tu pregunta para la abogada?
Mi pregunta para la abogada es que mi yerno está en la cárcel aquí en El Paso. Lo detuvieron algo, creo que por algo así, por drogas. Entonces, él me compró mi casa de Juárez. Entonces, con lo que él me compró mi casa en Juárez, yo compré una casa móvil aquí en El Paso. Entonces, a mi hija le están llegando paqueterías de ropa y de zapatos aquí a mi casa nueva, a nombre de él. Entonces, mi pregunta es si yo puedo tener problemas con eso de que le estén llegando paquetes a mi hija a nombre de él, él estando en la cárcel en este momento por algo de drogas, algo así.
Pues si la policía lo está investigando y si tienen razón para sospechar que le están llegando paquetes a él que tienen que ver con el tráfico de drogas, entonces pues por seguro eso sí le puede afectar a todas las personas que están allí en esa residencia. Pero lo importante es que si usted ve algo sospechoso, un paquete sospechoso, que usted no tenga nada que ver con eso. Si usted sospecha algo, es mejor regresar el paquete y no aceptarlo, porque sí, eso sí le puede afectar a usted. Ahora, ¿su yerno es ciudadano o residente?
Ni una ni las dos. Él venía para acá, para El Paso, con pasaporte local y lo detuvieron en el puente.
Pues si es condenado de un delito que tiene que ver con drogas, entonces la deportación es algo seguro, es automático. Le van a quitar la visa láser y lo van a deportar a México. Y desafortunadamente una deportación después de una convicción que tiene que ver con drogas, realmente ya no hay esperanza para él en el futuro, ni para una residencia ni para una nueva visa de turista, desafortunadamente.
Bueno, muy bien, muchas gracias, Verónica, por su llamada. Saludos a todos los amigos y amigas que nos llaman desde El Paso y que nos escuchan a través de Radio Manantial. Abogada, en este caso, por ejemplo, ¿cómo se puede determinar, porque esa pregunta no la he hecho en muchos, muchos programas, cuando algún tipo de delito básicamente descalifica a la persona para buscar algún proceso de regularización migratoria en este país, o cuando quizá el delito no fue mayor y entonces, a pesar de que se haya cometido, todavía se tienen probabilidades? ¿Cómo podemos definir o tener una regla general para ese tipo de casos?
Mire, lo más importante que uno puede hacer es recibir consejos legales antes de declararse culpable de cualquier delito, especialmente si uno es residente o tiene la oportunidad o esperanza de arreglar residencia en el futuro. Si uno se encuentra en problemas con la policía, está pensando en declararse culpable de un delito, no importa qué tan menor uno piensa que es un delito, porque hay unos delitos menores que todavía le pueden afectar la residencia. Entonces, si uno es residente o tiene la esperanza de hacerse residente en el futuro y se encuentran en una situación donde se tienen que declarar culpable, es mucho mejor primero conseguir los consejos legales de un abogado especialista en leyes de inmigración para saber cómo le va a afectar esa declaración. Porque hay ciertos delitos que de plano los hace inelegible para la residencia, como por ejemplo delitos que tienen que ver con drogas. Aunque fue una cantidad chiquitita de cocaína, alguien con una convicción de ese tipo jamás va a arreglar la residencia. Igual con los residentes, si los condenan de un delito que tiene que ver con el tráfico de drogas, realmente ya hay muy, muy poco que se puede hacer para ellos para salvar la residencia. Entonces es muy importante buscar ese consejo legal antes de declararse culpable de cualquier delito.
Y en ese mismo aspecto, abogada, hemos comentado en este programa, cuando hemos escuchado casos de personas que han sido, no años, décadas residentes legales permanentes y que de repente la comisión de un delito, manejando en estado de ebriedad con algún agravante, de repente los ponen en la fila para la deportación sin ninguna posibilidad de regreso. En este caso, ¿cómo podemos determinar cuáles son aquellos delitos que son punibles con una deportación cuando somos residentes legales permanentes?
Pues, por seguro, delitos que tienen que ver con el tráfico de drogas. Esos por seguro van a resultar en la deportación. Ahora, si es nada más la pura posesión simple de drogas, posiblemente el residente va a poder calificar para un perdón. Pero por eso es importante hablar con un abogado, ¿verdad? Porque si el cargo es traficar en drogas, pero tal vez se puede negociar y rebajar el cargo para hacer el simplemente posesión de drogas, entonces sí va a haber esperanza para esos residentes. Pero igual, delitos que tienen que ver con el robo, donde se les ordena cárcel de más de un año, eso también cuenta como una felonía agravada que resulta en la deportación de un residente. Y no importa por cuántos años ha sido residente, no importa cuánta familia tiene aquí en los Estados Unidos. Por eso es que los residentes tienen que tener mucho cuidado antes de que se declaren culpables.
¿Tienen que tener mucho cuidado o tienen que volverse ciudadanos? Ese es un tema.
No, sí, pues verdad, tener cuidado antes de declararse culpable y asegurar que saben las consecuencias. Pero más bien, por eso es tan importante que los residentes se hagan ciudadanos, porque como ciudadanos ya el gobierno no los puede tratar de deportar.
Exactamente, es lo que decimos aquí, se blindan, es un blindaje, un escudo protector contra una deportación. Ahora, siguiendo con este tema, abogada, que a mí me interesa mucho, la verdad, porque yo creo que si todos estos millones de residentes legales permanentes, no solo los latinos o de origen latino, mexicanos, si en general se hicieran ciudadanos, realmente la fisonomía de este país cambiaría, al menos en aspectos políticos. No voy a decir nombres, ¿verdad? Pero a algunos políticos se les hace muy fácil pisotearnos, humillarnos. Hacernos menos. ¿Por qué razón? Porque como dijo la abogada, la exgobernadora de Arizona, Jan Brewer, es que no votan. Se puede hacer lo que sea, no votan los latinos. Habríamos de demostrar que sí votamos y que sí te podemos votar y eso cambiaría las cosas. Pero siguiendo con su comentario de que muchas personas les da un poco de miedo, sabemos que ya hay también algunas reglas que permiten a las personas hacer el examen de ciudadanía en español. ¿En qué caso sí se aplica esta posibilidad?
So, si uno tiene más de 50 años de edad y tiene más de 20 años como residente permanente, uno puede tomar el examen sobre la historia y el gobierno de los Estados Unidos en español y no tiene que demostrar nada de conocimiento de inglés. Igual, si uno tiene más de 55 años de edad y tiene más de 15 años como residente, igual puede tomar el examen en español y no tiene que demostrar el conocimiento de inglés. También hay, si uno tiene, por ejemplo, una condición médica o hasta física, pero que no permite que uno pueda aprender una idioma nueva o que no permite que uno pueda estudiar para el examen de la historia de los Estados Unidos, uno puede conseguir una certificación de un médico calificado y con esa certificación es posible que califique para no tener que tomar el examen tampoco. Entonces, sí hay unas posibilidades para poder tomar el examen en español o tal vez no tener que tomar el examen si es que uno tiene una discapacidad que no permite que pueda aprender cosas nuevas.
Ah, muy importante. Ese es un tema muy importante. Ojalá mis amigas y amigos estén tomando nota. Y finalmente, sobre este tema, abogada, hablamos de la posibilidad de que en algunos casos, por estar nosotros por debajo de la línea de la pobreza, se pueda hacer una excepción del pago de este costo de naturalización. ¿Dónde pueden nuestros amigos y amigas obtener más información para determinar si por sus ingresos pueden calificar para este tipo de beneficio?
Pueden visitar la página de internet del Servicio de Inmigración, que es el www.uscis.gov. Y allí pueden encontrar información. En inglés se llama el fee waiver, que es para que uno no tenga que pagar las cuotas. Y allí les avisa quiénes las personas que califican, qué es lo que tienen que demostrar, cuáles son los documentos que uno necesita entregar con la aplicación, pidiendo que no se les cobre la cuota.
Perfecto. Se nos acabó el tiempo, abogada Eliana Holguín. Le agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias nuevamente.
Muchas gracias a usted, José. Que tenga buen día.
Gracias. Nos escuchamos la próxima semana en Bienvenidos a América. Gracias.